Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Moloco Talks. Aquí el Barbas, aquí Carlos Orozco, sí, aquí es el invitado. El día de hoy es el gran Philip Chujoy. Aplauso, ajá, por favor,
aplauso, comunidad. Aplauso, por favor. Hoy día sí tenemos público.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Así es, hemos traído aquí un pequeño grupo. Un aplauso, por favor, también.
Claro, sí.
Bien, listo. Se sintió el cariño, se sintió el cariño. Gracias por acompañarnos, Philip, a tomarnos un café.
Así es.
Aquí con Ashi Café tenemos una promoción que ya arrancó el 28 de julio.
Así es.
Y va hasta el 9 de agosto.
9 de agosto. Es Moloco28, es el código que deben de usar en www.ashicafe.com para tener 28% de descuento en su compra de este café. Es Real Café. Chévere. ¿De dónde, mi hermano? ¿De dónde viene este café?
De Chanchamayo, amigo Ugoles, a 1500 metros sobre el nivel del mar.
Claro,
así es.
Claro, claro.
Aquí tenemos Ashi Café. Pueden seguirnos en su cuenta de Instagram también, @ashicafe. Solamente vayan a mostrar el cariño.
Sí, nada más.
Un corazoncito.
O sea, gracias a ellos hacemos esto constantemente. Sí. Se vuelve, ¿no?, como que funcional y bravazo, y le debemos pleitesía y amor a Ashi Café.
Pleitesía y amor, efectivamente. Sí. Ya sabía, además, cuando tú pides Ashi Café, no es esto de que me lleguen dos días,
no,
en tres días.
No, para nada.
Te programan al toque. Claro. Ese mismo día te puede llegar tu cafecito y tú ya en la tarde estás tranquilísimo.
Aparte, es como que, o sea, nos ha dicho, oye, los sponsoreo y no les malogro nada la línea editorial. No, no. Digo, oye, ¿podemos invitar a Philip Chujoy? No. Sí.
Sí,
inviten
sí
a quien quiera.
No hemos estado hemos tomado un Ashi Café con no recomendable.
Claro, con Emanuel Soriano,
con
también.
Emanuel Soriano, ¿no? Y sí, ahora está acá Philip Chujoy para contarnos si tiene un lío con Arturo Go. ¿Cómo son esos, claro, temas? Bienvenido, Philip.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Entusiasmado, o sea, como entusiasmado. Que los escucho todas las semanas, son mi salvación.
Yo tengo que contar eso porque Philip es una de las primeras personas, digamos, celebrities,
sí, claro,
que obvio, se enganchó con Moloco Podcast y empezó a recomendarlo y tal. Ya luego sacó su propio podcast, ¿no?
Sí, grabazo, ¿no?
Sí, obvio, también.
Sí, pero, no, me entusiasma este ecosistema que, o sea, sobre todo, siempre he escuchado esta cultura de escuchar podcasts, pero, uh-huh, o sea, no había algo, una alternativa acá en Perú, y, o sea, genial que haya existido. Y sobre todo, mis idas y venidas en el bus de Pachacamac, que son hora y media, dos horas.
Claro.
Necesito algo que me salve.
¿Qué escuchabas antes? ¿O cuál era tu vacilón?
Entre así, música, podcast de Estados Unidos, de tecnología. Uh-huh. Y no sé por qué no se me ocurrió hacer un podcast antes. Entonces, honestamente, claro, gracias por la inspiración.
10% deberíamos cobrar.
Es el podcast, ¿no?, más influyente. ¿Tú trabajas en... O sea, para irte para Pachacamac, ¿tú eres... o sea, ¿cuál es tu arreglo? ¿Es como conductor o también es como producción y tienes que estar como todo el día? ¿O eres como el conductor que va al programa y bueno, y ahí se va?
Honestamente, creo que tenemos que regresar al inicio. Hace 6 años me contactaron para hacer el blog de Tech. O sea, uh-huh, Tech era un programa de tecnología. Empezó en 2010. Yo entré en 2013 y me contactaron y me dijeron, hey, como que tenemos este programa, pero no tenemos a alguien que esté día a día colgando noticias. Uh-huh. Y me dijeron como que ya. Y estuve...
¿Y por
estuve,
qué te llamaron, mi hermano?
Porque...
Tú ya tenías una web, ¿verdad?
Tenía un blog... Y curiosamente, ahí va, vamos de una vez al caso de Arturo Goga. entonces, estaba estudiando, escribía en mis tiempos libres, porque siempre lo he hecho. Y un día Arturo Goga lo seguía y un día mandó un tweet diciendo, hey, voy a rehacer una web que tenía que se llamaba ByteGadget. Uh-huh.
Claro.
Entonces, ese ByteGadget le dijeron, y le escribí por Twitter, oye, ¿te interesaría como que podría escribir algunos artículos? Y uh-huh, me creó mi cuenta. Y de hecho, no conocí a Arturo por año y medio, creo. Y simplemente empecé a escribir simplemente por hobby. Uh-huh. Hasta que un año y medio después dijimos, oye, hay que conocernos. O sea, he estado colaborando contigo, pero nunca nos hemos conocido. Y quedamos en hacer un video podcast. Yeah. Y el blog ByGadget empezó a crecer. Y nos empezaron a invitar a eventos internacionales. Arturo gentilmente me dijo como, oye, anda tú. Y fuimos a un evento en Londres donde conocí a Kiara y Aldo. O sea, Kiara Pinasco, que sale en pantalla, y Aldo, claro, Pinasco, que es el productor general del programa. Y nos conocimos y congeniamos muy, muy bien. Y dijimos, oye, hay que hacer algo alguna vez. Y como muchas cosas, como pasó un buen tiempo y no pasó,
claro,
nada.
Muchas veces que es empatía, pero luego no se concreta,
sí,
¿no?
Pero, ¿dice tu tarjeta o la que tal?
No, tampoco. No, o sea, no, siempre, honestamente,
no,
fue
no
como que...
¿No Chujoy Entertainment? No,
no. Okay. Honestamente, es como que no tenía realmente ni un interés directo, ¿no? O sea, no es como que, quiero trabajar con ustedes. Y luego, pero luego, como nos siguieron invitando a eventos internacionales y coincidió que fue el anuncio del PlayStation 4 en Nueva York. Claro. Y ahí no fue Aldo Chiara, sino fue el famoso Chiqui, el camarógrafo de Sin Escape.
Claro, de mi barrio, claro. Chiqui de los Olivos.
Ah, sí, represent. Sí.
Bueno, claro. Bueno. Y Oscar Cojata, que es el productor del programa. Y les empecé a lanzar ideas como que, oye, deberían hacer tal cosa, tal cosa. Y como era evento de PlayStation 4, me conocía al derecho y al revés todos los que estaban ahí. O sea, todos los presentadores le dijo, entrevisten a este pata, entrevisten a este pata. Y
dijeron, ¿qué espeso? Pero
claro, claro, obvio.
O sea, es que ahí estaba en, o sea, estaba ultra mega nerd, como que claro. O sea, sabiendo todo.
Tech estuvo en el Manhattan Center de Nueva York, así que acá te contamos todos los detalles.
Bueno, ¿qué te pareció, Philip?
Extraordinario, espectacular. Una de las mejores presentaciones que he visto en años. Sony se ha concentrado en lo que le importa a los jugadores, que son los juegos. Conversaron conmigo y dijeron...
¿Y ellos no sabían nada? O digamos, ¿tenían nociones básicas de qué debían de hacer en ese,
o sea,
en
sí,
ese
lugar? O sea, sabían lo que tenían que hacer para la nota de televisión. Claro. Pero ir más allá a quién entrevistó, qué juego dirigió, era un poco más complicado. Entonces...
O sea, a mí me dejas ahí y yo, para mí, todos son iguales y pasan. Y yo digo, no es como ir al mundial y digo, uy, está.
Bueno,
no,
es como cuando ves los Oscars, que sabes exactamente dónde están todos. Claro, para mí es eso, o sea, era una pasarela.
O sea, yo alguna vez he visto los stories de Chujoy y he visto como él dirigió God of War. Y yo me he quedado como. O sea, para empezar, empecé a digerir que los videojuegos también tienen un director como las películas y tal, ¿no?
Sí,
y
obvio,
asumí ese rol mayor, ¿no? Y dije, wow, Chujoy, acabas de agregar un valor a mi vida.
Cool. Y entonces fue ahí donde un día me dijeron como, oye, si quieres, Chiqui me dijo, pásate un día si quieres para que veas cómo se graba.
Claro.
Y yo siempre he sido de esa actitud de como, oye, si te invitan a un set de televisión, como que, no sé, como, va, o sea, voy. Pero no fui como que con onda de, oh, me quiero que me contraten. Simplemente fui y empecé a ver cómo hacían todo el tema, cómo escribían las famosas chuletas de las pizarras que se lee. Entonces, y como estaba ahí, me empecé como que a dar una mano, porque justo había faltado alguien ese día. Entonces, uh-huh. Como que me ofrecí a dar una mano y luego...
¿Esto fue en Pachacamac ya?
Todavía era en Santa Beatriz. Claro, Santa Beatriz, Pachacamac todavía fue tres años después. Terminó la grabación, todo bien, o sea, chévere por mí, pero la primera vez que estaba en un set de grabación acá en Perú y al final... Me dijeron como que, oye, vente la próxima semana que tal vez haya, o sea, podamos hacer algo en conjunto. Y me dijeron, ¿quieres hacer el blog de Tech? Y dije, ok, chévere. Pensé que podías gestionar ByGadget y Tech al mismo tiempo.
Claro.
Pero lo que conseguimos en ByGadget en año y medio, lo conseguí en dos semanas en tema de
de Tech.
En tema de audiencia.
Ah, ya, y te abriste, traición.
O sea, sino que me dije, oye...
Me invitaste a un café y le dijiste, mi hermano, sorry, Arturo.
No, honestamente fue más una transición, ¿no? Como que, oye, ya no me da el tiempo de esto, más mis estudios y
claro,
todo eso.
Tuve que Arturo entendió igual.
Sí.
Tú le dijiste, bueno, ahora me tengo que ir a la competencia y no pararé hasta
estudiar. No, honestamente, tampoco era la competencia y...
No pararé hasta que no te inviten nunca más a ningún evento. Hasta que tu presencia en los eventos sea innecesaria.
Claro, obvio. Y no te has molestado, ¿no?
¿No?
¿Todo bien?
Sí.
¿No?
¿Sí?
¿Todo bien? Ay, 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 listo.
Arturo Boba, ¿todo bien? Gracias.
No, honestamente, con Arturo, o sea, todavía nos seguimos llevando súper bien. Claro. Y simplemente ha sido, bueno, o sea... temas de ya, o sea, tienes una cierta cantidad de tiempo y tienes que decidir invertirlo en algo y me pareció algo interesante.
Bueno, y justamente tenemos en el estudio al Palpatine, a la mastermind detrás del blog de Tech.
Es como Pinky Cerebro en la misma persona.
Es como Rush, Leonard, Howard y Sheldon en uno solo.
Así es. ¿Quién es?
Yo te voy a presentar. Es el señor Chujoy.
Philip, un gusto tenerte en Tech ya hace un tiempo que estás colaborando con nosotros y ahora dirigiendo el blog de Tech. ¿Te esperabas ese éxito?
No, fue enorme. Ajá. Todo el mundo está entrando.
Todo el mundo está entrando.
Y a los dos meses de estar escribiendo, yo por voluntad propia, o sea, no por voluntad, como que es mi hobby es escribir sobre reseña de videojuegos. Entonces escribí reseña de videojuegos y al productor leyó la reseña y dijo, oye, esto está interesante, ¿te interesaría como que probar estar en televisión? Y dije, ok.
Ahora, nuestra sección de videojuegos ha sido totalmente renovada porque ahora viene recargadita con el experto Philip Chujoy, que nos va a mostrar semana a semana los mejores juegos, jugabilidad, trucos, etc.
Y la primera grabación fue 50 tomas, 4 horas, o sea, porque no sabía nada. O sea, hacíamos este video podcast con Arturo, que era improvisación, al igual que claro, estamos haciendo acá, que es hablar todo tranquilo, pero en televisión tienes... el minuto vale más que oro.
Claro,
porque aprendí a la fuerza a pautear, a medir mi tiempo. y luego todo el tema de empezar a editar y medir las tomas y que mis reseñas, cada cosa que digo, calza con imagen.
Hola, hoy vamos a ver Metro Last Light, que en teoría se debió llamar Metro 2034 porque es la secuela directa a Metro 2033, que es un juego que salió en el 2010.
Y algo que pasa, es que siento que muchos los que reportan tienen una idea en su cabeza y los que editan tienen otra idea completamente distinta.
Claro,
y muchas veces el editor tiene que improvisar lo que trató de decir el reportero. Sí. Y la ventaja de ello es que yo grabo, yo edito, yo hago todas mis notas.
Entonces, tú le quitas la chamba a todos, Ayantec.
No, en particular, solo me imagino que además,
me imagino que además tú tienes unas terminologías que, claro, el editor que está ahí, así como edita tech, debe editar.
No, pero es curioso porque...
O son editores específicos de tech.
No, honestamente, que todos los que... muchos de los que graban, editan sin escape, también editan tech. Ah, entonces... Claro. Pero ahí las terminologías tampoco es que sean mucho. Siempre, es más, como estoy en televisión, no puedo ponerme técnico. No puedo hablar acerca de frame rates. No puedo hablar acerca de curva. O sea, curva de dificultad sí se entiende. Pero como no me pongo muy técnico y cada reseña que escribo, lo escribo como si le estuviera escribiendo a mi mamá. Mi mamá es una de las personas menos tecnológicas del mundo. Claro. Entonces, siempre trato de pasar ese filtro. Bueno,
eso es un buen punto.
Y de hecho, creo que es uno de los secretos de por qué Teca ha permanecido tanto tiempo. Es que es creado por... gente que no es tan tecnológica.
Sí, claro.
Lo digiere y lo pone en sus palabras. Entonces, un público general, un público mucho más grande puede entenderlo.
Claro, he visto que hay espacios como para cubrir eventos grandes, de nuevos lanzamientos, nuevas tecnologías, pero siempre hay un segmento donde aprenda como que cosas y aplicaciones simples y sencillas para padre, madre, familia, etc.
¿No? ¿Cómo mandar un mail?
Claro, obvio.
¿No? Suena tan tonto, pero hay mucha gente que no sabe. O sea, es algo que he descubierto. El público en redes es completamente distinto al público que te ve en televisión.
Sí,
y es luego difícil a veces también balancear ese
una curiosidad, ¿cómo se llama la chica que hace la voz en off femenina de Sin Escape? Que el tío tiene muchos años, siempre me ha llamado la atención. Sí. Nunca he sabido quién es. Pero
a veces no se tropieza con esas voces, ¿no?
Sí, se tropieza con esa voz y he dicho, ¿quién es esa voz? Pero siempre es esa voz como comercial, como...
Esa voz es la que me recibe cada vez que llego de viaje. Se llama Magda Botteri.
A Magda Botteri.
Sí. Voy a dejarlo ahí solo para que investiguen su...
a ver si luego conseguimos por ahí un apoyo de una voz de ella saludando.
Claro, bueno, claro.
Que es una de las voces emblemáticas también
del Perú. Programa. Es la voz omnipresente. Está cuando llamas al banco, cuando estás en el Metropolitano. Y es súper buena onda. De hecho, ahora vive en Estados Unidos.
Ah, y manda sus locuciones.
Manda sus locuciones. De ahí lo voy a dejar, porque honestamente es un misterio bien interesante. Un día si viene a Perú lo voy a contactar a ver si...
Ah, de todas maneras, obvio.
Bien interesante.
Es una muy buena voz.
No, sí, sobre todo es todo un... me senté a conversar con ella de todo lo que... O sea, el arte de locución.
Claro.
Y también a veces cómo hay este lenguaje que tienes que saber. O sea, no sabes el idioma, pero sabes cómo se pronuncia.
Sí,
pues, claro. Hablar cualquier idioma.
Yo tengo que confesar una cuestión.
Dímelo, ¿no?
Viendo estas cuestiones de tech y los viajes de Chujo y las coberturas en Instagram, digo, ¿llegará el momento donde Amoloco invite una de estas coberturas? Porque realmente, tío, las cosas que ve, que llega a ver o a presentar, yo, o sea, sigo a Philip en Instagram, ¿no? Y es como, claro, no sé, la nueva feria de lanzamientos de tecnología en China o lo nuevo de tal marca, qué sé yo.
Claro.
Y hay unas cosas, tío, donde me siento que puedo, no sé, meter mi dedo en la pantalla, los monitores que se doblan, ¿no? Y digo,
claro, obvio.
Quiero meterme a esa película de Kubrick, ¿no? Me lo merezco. He trabajado duro.
Es complicado ver como que esos avances tecnológicos que están de acá a 30, 50 años, pero estamos en el Perú, o sea, todavía donde tienes que volver a reforzar cómo se manda un mail o cómo se baja una aplicación o cómo se optimiza la batería en algunos momentos.
Bueno,
no es que sea curioso, sino es como, manejamos ahora en la actualidad estos dos mundos, aparentemente, ¿no? O sea, el lado como que innovador y el lado también donde nos hemos quedado un poco en el tiempo y que los despreocupamos,
básicamente, ¿no? Es como ir, no sé, a una parte de China y estás en 2001, odisea en el espacio, y vuelves acá y es el 2001, pero el inicio. Los monos, ¿no? Una cosa así.
O sea, no creo que... Eso es algo global, no solo desde Perú.
No, de todas formas.
Pero acá todavía se usan los celulares con botón, ¿no?
Sí, si vas a India, en China, todavía también hay gente.
También hay maña.
O sea, honestamente, el año pasado fui a China y fue interesante también porque de verdad es otro mundo.
Claro. ¿Tienes familia ya? No.
O sea, técnicamente alguna familia de mis abuelos está ahí, más
perdido el contacto. Yo también debo tener familia allá, porque yo soy descendiente de culis, pues, ¿no? Que vinieron aquí a trabajar en el Huano.
En el rancho.
Algo tengo. Si es que es caro y voy a China, a algún lugar llegaré.
Ya.
¿No? Tú no, creo.
No, yo no tengo nada.
O sea, yo también soy medio... O sea, mis rasgos son chinos, pero, o sea... o sea, mi mamá es nació en Estados Unidos, pero su familia es francesa, claro. Pero se crió en Huancayo. Mi papá es peruano, pero toda su familia es china, uh-huh. Y yo nací en Estados Unidos. Entonces soy chino francés que nació en Estados Unidos. Que
ah, por eso decías hace un momento, tú nunca habías visitado un set de televisión en Perú.
Sí, porque en Francia había ido. O sea, como de chiquito, mamá me puso en. O sea, era como extras en comerciales.
¿Tú eras extra en comerciales franceses?
O sea, un par de
voy a poner en YouTube Village of Hoy.
No creo que salga, pero o sea, me acuerdo que tenía 2-3 años de estar en un set de grabación y como
¿te
un
extra. ¿Te acuerdas
un
cuando tenías 2 o 3 años que abusivo?
O sea, me acuerdo el feeling de estar ahí. O sea, y como que flashbacks.
Mi primer recuerdo es a los 12. De ahí no me acuerdo qué pasó antes.
Pues yo me acuerdo a los 5, 4 y pico.
No, me acuerdo muy
poco. Antes me acuerdo flashbacks, escenas.
Yo no me acuerdo de la Javier Prado cuando no era, ¿no? Es por abajo. No me acuerdo nada.
Yo no me acuerdo ahí, pero porque era de Los Olivos. Pero nunca había llegado. Pero
ya, ¿te acuerdas ese momento que estabas en el estudio?
Sí, o sea,
no, ¿qué tenías que hacer?
No me acuerdo muy bien. Había un montón de extras y, o sea, mi mamá decía, ándate. Y supongo que estaban grabando. Y
¿cuántos
yo no,
años
yo
tienes tú?
30.
Claro. Ah, somos promo.
Sí.
8-8.
No, yo soy 8-9.
Bueno, soy 90.
Entonces, por ahí estamos. Estamos, claro.
De ahí tuviste un acercamiento a la televisión como que casi empírico porque tú habías estudiado otra cosa.
Sí, yo estudié ingeniería industrial. O sea, una de las preguntas más recurrentes es como, ¿qué has estudiado para terminar en lo que haces tú? Que la gente todavía piensa que...
Nuestro realizador es ingeniero de informático.
Claro. Honestamente, es como que cuando terminas el colegio realmente no tienes ni la más mínima idea de qué cosa... Tienes tan poca experiencia y hasta que empiezas a hacer, no te das cuenta de realmente lo que
te gusta. Eso es muy importante. Sí. Lo importante porque mucha gente termina y dice, ya, pero ahora que estudio, no sé, no encuentro mi pasión.
O lo que estudias, o sea, la pregunta es, ¿lo que estudio va a determinar lo que voy a hacer el resto de mi vida?
No. Y por otro lugar, además, o sea, tu pasión no la vas a encontrar sentado preguntándote, pues. Exactamente. Tienes que hacer cosas, tienes que probar una área, tienes que probar otra, y así llega, ¿no?
Sí, o sea, y así fue como terminé, o sea, con varios de mis trabajos, y, o sea, aparte de lo que hago en televisión, o sea, también, o sea, tengo mi empresa que desarrolla videojuegos, ahora también me he metido al
tema. ¿Cómo se llama la empresa de desarrollo?
Leap Game Studios.
Y están desarrollando un juego medio achorado, creo. Así
es.
He visto
unas
notas.
Es una de las producciones más grandes que se ha hecho acá en Perú, se llama Tunche.
Tunche.
Sí, está basado en la mitología justamente de la criatura del Amazonas de Tunche y que o sea, el proyecto empezó hace 4 o 5 años.
Uh-huh. Claro.
Empezó a mutar, era como que un prototipo. Ahora sí ya estamos como que full producción y estamos esperando lanzarlo el próximo año.
¿Y es netamente ustedes? ¿Tiene inversión extranjera?
¿Le metió un trip a Silicon Valley por ahí?
O sea, ¿no? Iniciamos.
¿Te has ido con EA Sports por ahí?
Los primeros 3 años fue básicamente nosotros y tratando de pitchear la idea. Al igual que como, o sea, es un guión de película o serie, tienes que estar tocando puertas. Hasta que en una de estas, nos contactamos con una editora rusa. Uh-huh. Y Hype Train Digital nos ofrecía el mejor trato porque varios publishers americanos lo ofrecieron, pero cuando el dinero sale de Estados Unidos te quitan como el 30%, que realmente era como que...
Claro, peor que el IGB acá. Pues.
Sí. Entonces...
fuiste a Rusia, madre Russia.
No es que fuimos a Rusia, simplemente que era la mejor
opción. Ah, tienes una cuenta en Gran Caimán, dices. Sí. Si te investigamos, Philip Chujoy.
No,
en las Antillas.
Sí, no pasa, honestamente no tengo nada. Tampoco hay mucho que... Entonces, con mi empresa tenemos o sea, lo bueno es que sí estamos, este publisher nos ha ayudado con estar tranquilos hasta poder terminar el proyecto.
Claro, claro.
Y estamos cruzando los dedos. Honestamente, el feedback ha sido bastante positivo. O sea,
¿De qué trata el juego?
Es un viaje por la Amazonía. Todos son 4 personajes. Uh-huh. Cada uno tiene como que su propia personalidad.
¿Como POV así? ¿O son como...?
No, es plataforma.
¿No sé si jugaste el juego de los Tortugas Ninjas en Super Nintendo?
Claro.
¿O Final Fight? O...
A donde yo voy controlando al muñeco.
Vas en muñeco. O sea, ves, son como que muñequitos que van caminando y vienen olas de enemigos y les sacan...
¿Como Joe y Mac?
Más o menos.
¿Como Power Rangers en Super Nintendo? Master, que hacían
Morphosis. Exactamente. Morphosis que va caminando por como que un pasadizo largo y que vienen olas y pasan... esa. Eh,
¿Y para qué plataforma va?
Para casi todas. PC, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, que claro. Es más complicado de lo que parece. Porque...
¿Y en qué programa se desarrolla eso? Porque ya, que quiero hacer una web, entro a, no sé, Dreamweaver, ¿puede ser?
A la shit. Esa, no, hace 5 años.
Sí. No sé, ya, o entro, no sé, me iba a decir Pascal, cualquier cosa. Pero, no sé, si
yo estudié Pascal en la Católica.
Cuando... Yo también, a tus semanas de la Católica. Sí. Ya, yo estudié, yo entré e hice ingeniería un año. Yeah. Y en ese año a mí me enseñaron Pascal. En sí. Introducción a la computación. Claro. Sí. Tenías que hacer tus diagramas de flujo. Sí, sí, y dije, nunca entendí claro. nada.
Y jalaste todo y dijiste, ¿qué hago con mi vida? Y a comunicaciones, ¿no?
Sí, claro.
No,
a mí me encantó. Yo pensé que en un momento dedicarme a informática, pero luego... Claro,
¿y con qué software se desarrolla el juego?
O sea, el principal ahorita que más desarrolladores utilizan es Unity. Uh-huh. Que es una, como una herramienta.
¿Qué pregunta? Si no sabes qué es, no vas a pero desarrollar nada.
Y eso, ya, pero,
no vas a llegar a tu casa a googlear Unity. No vas a hacer tutoriales de Unity. O sea, ¿qué pretendes con esa pregunta?
Te calmaste. Escúchame. Unity exporta, tipo, ¿cómo hay? Para exportar sí. para PS4, exportar, sí. o sea, ¿no? Exportar para Switch, ¿así es?
Sería genial exportar. Que fuera así. O sea, sí hay una cierta opción, pero todo tu lenguaje de programación dentro de Unity ya tiene que estar optimizado para esa plataforma. O sea, no es que simplemente...
No es como guardar en PDF.
Sí, no es como guardar en MP4, en .mov, solo lo codifica, lo renderiza y ya está. No. No, hay todo un tema detrás, sobre todo por optimización de plataformas y lo complicado que es el... Incluso celulares que son de la del mismo modelo pueden tener diferente procesador, lo cual hace que corra el juego de forma distinta. Entonces, hay un tema de optimización bastante complejo y no simplemente que exportas y ya está. Es como que es un largo... Claro. Y por eso que demora tanto desarrollar videojuegos. Estamos hablando juegos grandes, tipo GTA, que son seis años, 1,000 personas a tiempo completo.
Eso es un buen punto. Por cierto, ¿va a haber GTA 6?
Sí. O sea, no sé si se llame 6, pero ya hay fuertes rumores que va a ser como que... O sea, va a ser para la siguiente generación, para Play 5 y la nueva Xbox.
¿Te gusta a ti GTA?
Sí, sí. O sea, una vez, cuando estaba chambeando, esas como que pides una semana de vacaciones y no sabes qué hacer.
Ya.
Solamente me quedé a jugar GTA.
Yo una vez renuncié a un frilo por jugar GTA. O sea, me llevaron un frilo donde tenía que ir a sellar unos papeles, no sé qué. O sea, me dieron como... Ya, me entré en una habitación como esta donde estaba llena de libros. Y me dieron un sello y un tintero. Y me dijeron, solamente sella con esto todos los libros. Yo tendría que 18, así, qué sé yo. Ya,
claro.
Y entonces... Y ayer me la había pasado hasta la madrugada jugando GTA y solo pensaba en quiero volver a mi jato a jugar GTA. Quiero volver a... Salió, fui corriendo a mi jato a jugar GTA y dije como que ya no, mañana no voy a ir.
Claro.
Y ya fue, y dejé de ir. Simplemente dejé de ir y no terminé hasta pasar GTA 4 en ese momento, ¿no? Después vino GTA 5 que ya tenía roles, tres jugadores.
Tres personajes. Es.
Y ya no sé qué sacarán. De ahí sacaron Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption
era como
2.
Del mismo estudio, un poco esa onda. Sí. ¿Te pegaste, no?
Sí, sí. O sea, no lo he comprado. Me compro Crash.
¿Tu nivel gamer cuál es?
Mi nivel gamer es... Me compro todos los FIFAs.
Ya.
Y por ahí, si es que queda algo de una promoción...
Ah, Machirulo Gamer.
Machirulo Gamer. ¿Por qué?
Pues solo compra los FIFAs.
O sea, he jugado Black Ops. He jugado GTA.
Yo también.
He jugado ¿cómo se me estoy? Crash.
Yo
ahora último me compró Crash Racing, bravazo.
El que está chorado.
Así es, claro.
Sí. Chujo ya ha hecho una competencia
Sí, sí, con otros gamers.
Ha hecho un torneo.
Sí, sí, sí. De Crash. Me encanta el potencial de los videojuegos, sobre todo en competencia, de poder gritar a una pantalla y hasta codazos con
amigos. Tienes toda la pinta.
O sea, ha pasado, por ejemplo, le metí a Super Smash Bros. En el colegio a cada rato con mis amigos después de clases,
sí.
Era como torneos ad infinitum. Y ahí también, o sea, PES y todo.
Ah, yo con Smash nunca me afané tanto.
Man.
No, pero lo que... la diferencia es que yo sí juego algunas cosas en computadora. Yo empecé con...
Sí, yo también.
Empecé con Counter-Strike, empecé con Age of Empires, que para mí es el mejor juego de todos. Hasta ahora trato de jugarlo de nuevo, pero ya no baja bien, no agarra en...
Ahorita se lanza el Definitive Edition, que técnicamente va a estar optimizado y tiene texturas en 4K. ¡Bum!
Fuiste
eliminado por Chujoy. Y Chujoy me acaba de abofetear con una sabiduría informática.
Googlea, oye.
Y te iba a decir que yo tengo una... O sea, dentro de lo que ahora son juegos de los que son llamados categoría niño rata. ¿No? A mí me gusta mucho League of Legends o la Liga de las Leyendas.
Ah, tú rastreas todo.
Sí.
Es bronce. O sea,
me han recomendado Dota también, pero ya no quiero entrar a ese mundo, ¿no?
O sea, es como FIFA y PES. Es como que... O sea, si eres... O sea, tienes que como que especializarte en uno. O sea,
tú juegas los dos.
O sea, por trabajo y también porque también dictaba clases de videojuegos. Es como que era parte de mi trabajo.
¿Dictas
saber
clases de videojuegos?
O sea, diseño de videojuegos.
Tu trabajo es saber los dos.
Sí, o sea...
¿Y en League of Legends qué rol juegas?
No, creo que support me quedo mejor. O sea, depende. Y cambia tanto. Eso es lo interesante.
Doque. No. Pero sigue.
Eso es lo interesante de los juegos. Y este documental, no sé si lo han visto, de En Pocas Palabras. Sí, lo viste.
Claro.
O sea, me parece lo caso de que...
es achorado.
A nivel de deportes electrónicos, como... en el básquet o en el fútbol, ¿cuánto tiempo tienen que pasar para que cambien las reglas y los jugadores se tengan que adaptar?
Sí,
ahora, claro, por ejemplo, el tema del
VAR.
Del VAR.
Claro,
sí, ¿cuánto tiempo?
Se hace un escándalo, claro. Sí.
Pero en League of Legends, sin Dota, como que cada dos semanas hay un cambio que hace que todo lo que sabías ya no sirva.
Sí. Tu campeón que tenía todas las habilidades ahora ya no es, ya cambió. Es muy dinámico. Y además, ese documental decía que lo que se mueve en dinero,
obvio.
O sea, es brutal. Brutal.
El feedback es muy inmediato, muy rápido y muy responsable.
Es que, ¿no?, eso te permite una adaptación inmediata, porque esos compadres están recogiendo data de tu jurado, de cómo juegas, de cómo reaccionas al juego. Yo me llegué a pegar tanto en League of Legends que en un momento no pasaba de nivel.
Ok.
Y mandé mi carta a Riot.
¡Wow!
Sí. ¡Ah, shit!
O sea, me pidieron... ¿Viste que además escuchan mucho a la gente? Porque te mandan... ¿Qué? Te mandan
me
tu...
Me volví a los noventas.
Te mandan tu mail donde tú le das feedback.
Sí.
Y ahí hay una parte de comentarios. Y yo me fui en floro en los comentarios. No, dije, no, la selección de match. Me paran tocando FKs. Y además yo juego... A mí me gusta... Soy como... Trato de carrear cosas. Y entonces suelo ir mid. O suelo ir jungla. Uh-huh. Asesinos particularmente. Entonces digo... Riot, Rito, tírame un centro, ¿no? Así no puede ser. Bueno, gente, esa ha sido mi debilidad.
El paréntesis.
Sigamos.
A ver, ya. Entonces voy a meter una pregunta que tengo hace tiempo, ¿no? O sea, tú que ya tienes el tunche, el juego desarrollado, y cuando haces como que reviews, te enfocas un poco en el tema de cuando hay, a veces, como que me acuerdo hace poco, hiciste el review de Attack on Titan, y hay momentos donde los caballos están como que... Eso se llama bug, creo, ¿no?
Es un bug, sí. Es un error de programación.
Es una buena terminología.
Sí. Y cuando, por ejemplo, sacas tunche, o sea, has hecho una revisión completa... ¿Como para que no pase eso, o son accidentes que también pasan?
Tunche,
¿no?,
todavía está en desarrollo, todavía hay varios bugs que tenemos que arreglar, y es algo que incluso en los juegos...
imposible prácticamente que un juego salga sin bugs.
Sí, o sea, eventualmente hasta si presionas, o sea, los botones correctos, eventualmente algo puede romper el juego. O sea, nunca sabes qué tan estable o...
O sea, porque veo en esos videos, ¿no? O sea, la reacción del director de God of War cuando saca el videojuego y ve como el feedback súper positivo y se pone a llorar. Uh-huh. Tú te has puesto en esa situación, ¿no? En que a futuro cuando saques tunche y vas a como que... ya el internet supongo que te ha hecho que te desarrolles esa piel de chancho para soltar las críticas,
hace,
¿no?
Hace tiempo. Es como que es cuando inicias, es como te dicen... Oh, o sea, te dicen de todo. Te dicen de todo y es como que aprendes a
lidiarlo.
A lidiarlo. Simplemente, o sea, no escucharlo y saber qué cosa realmente es crítica constructiva, que realmente es como que es el 2%, el otro 98%. Claro. Es un montón de basura que realmente no te aporta nada. Y, pero... se me fue la...
No, si estás preparado para...
Director,
¿no?
Sí, claro.
O sea, es interesante porque todo este tema por ejemplo, esta reacción fue bien fuerte. O sea, Tunche todavía nos falta bastante para terminar de desarrollarlo. Claro. Algo en particular, cuando lanzamos nuestro juego anterior, que lanzamos para PlayStation Vita, fue Squares. Uh-huh. Y hay algo ahí que me tocó el corazón. Era un video de un papá con un hijo jugando Squares.
Man.
Y era... Sus videos normalmente duraban 10 minutos y pasaba la hora, el tiempo de los 10 minutos, y dijo, el papá dijo, oye, hay que parar. Y dijo, no, papá, quiero pasar este nivel, que no puedo pasarlo. Y escuchar la reacción del chiquito tratando, decidido de pasar este nivel, que no era fácil de pasarlo, me pareció, wow, o sea, lo que he hecho ha generado este impacto en esta persona. Y
claro.
Eso es una de las cosas que creo que no tiene precios. Olvídate de sueldos, que... O sea, realmente, eso de poder generar algún producto que genere este tipo de impactos. Y creo que esa es mi motivación por la cual estoy metido totalmente en la industria de videojuegos. Hay un juego particularmente a mí que me motivó, que me tocó mucho, fue Journey.
Ah, sí, he jugado ese.
O sea, si lo juegas en las condiciones correctas, y había todo un tema, o sea, mi papá justo había fallecido, y como que la trascendencia de la simbología de ese juego me hizo, mucha gente va al psicólogo para hacer una catarsis y todo eso. Para mí ese fue mi catarsis, ese videojuego. Entonces, desde ese día me dije, oye, si los videojuegos pueden generar este tipo de impactos en las personas,
claro,
o sea, quiero estar en esta industria por siempre.
Claro. A mí queda clarísimo que, por ejemplo, el día que los videojuegos se enfoquen, o sea, que haya un realmente equilibrio entre peleas y el otro bloque es contar historias o por lo menos darte sensaciones, ya el mundo del cine va a terminar de
es que yo creo que ya lo haya.
No, sí, obviamente.
Ya lo hay.
No, pero o sea, a ver, digamos, todavía creo que las peleas y las batallas, que está bien, y bravazo, todavía dominan un poco la escena de los de la mayoría de.
Pero es un poco igual en salen, el, igual, ¿no? Es en el cine, ¿no?
Sí, claro.
O sea, ¿qué cosa domina el cine en general?
Ahorita Marvel, pues, ¿no? De todas maneras. ¿No? Sí, obvio.
No, yo creo que, o sea, van a terminar coexistiendo. Y ahorita también hay una línea gris que se está incluso borrando cada vez más de entre qué cosa es un videojuego, qué es una película. Hay muchos juegos que son...
Yo quiero la película de League of Legends. Claro. Si te pregunto... Esta es una pregunta general, ¿eh? Pero vamos a ver si Chujoy me identifica esta pregunta.
Genial.
Si digo dos para arriba, dos para abajo, izquierda, derecha, X, bola, ¿a qué juego me refiero?
O sea, ¿es el código Konami?
¡Bien! ¡Puta, increíble! Ese era el código de Konami de Win Eleven para sacar este...
Sí, pero ese código Konami se aplicaba a muchos juegos de Konami.
Me acaba de dar otra bofetada tecnológica.
O sea, y
¿cómo qué, por ejemplo?
O sea, si entrabas a Castlevania, si entrabas a... O sea, hay muchos juegos, casi todos los juegos que tenían el Konami, entrabas y ese te da un cheat code de algo. O sea,
ya los cheat codes.
O sea, si tienen su Super Nintendo ahí o tienen su emulador, ingresan el código Konami en todos las cajas que digan Konami y algo pasa. Es bien interesante.
¿Tú te acuerdas de algún cheat code en particular? No. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Age of Empires hay este Robin Hood, mil de oro.
Sí, sí, sí.
¿Cuál era el de mil de madera?
No me acuerdo el de madera, me acuerdo el del
carro. Rock on era el de roca.
Sí, me acuerdo que tenías este el auto, el carro.
Que, how do you turn this on?
Sí, how do you turn this on?
Y el monito que destruyó todo era Furious the Monkey Boy.
Sí, me estoy confundiendo.
Wow, ya, pues, estás escarbando ya la parte
de memoria. No, es que honestamente son ese tipo de...
¿Pero te acuerdas que en Counter-Strike había una forma de que los personajes también pierdan gravedad? Una cuestión
así. Claro,
sí. Eso nunca dominé.
O sea, yo me acuerdo, claro, eso. Me acuerdo de StarCraft.
¿Cuál era tu mapa favorito en Counter?
En Counter, no, es el clásico, pues, de todas maneras. Porque, claro, nunca jugar... O sea, jugar en línea era raro en esa época cuando yo jugaba, pues, ¿no?
Ah, ya.
98,
yo solo jugaba Counter en línea. Nunca jugaba como...
Es que, bueno, yo sí tenía amigos, pues, ¿no? Y con mis amigos íbamos, pues, ¿no? A las cabinas.
Pero por eso, en línea en las cabinas, pues. ¿Eso no es en línea?
Sí, sí, obvio. Pero, o sea, como todos íbamos a la cabina...
Igual, nosotros también.
A lo que se refiere en el LAN, o sea, Local Area Network.
Bueno, ya, eso. Claro, bravo.
Ignorante. Te refieres al Local Area Network.
Claro, obvio. Ah, yo pensé que era como tú tenías tus amigos en Corea, en China y otro en Tailandia.
No, en esa época, ¿no? Creo que todavía el internet tampoco jalaba para...
Sí, obvio, no, para
no
nada.
Daba,
obvio,
no daba para eso, ¿no?
Absolutamente.
¿Y cuál era tu raza en StarCraft?
Era Zerg.
Tú tienes cara de Zerg, de todas maneras. Esa era tu cuestión. Yo jugaba full Protoss.
Yo también, Protoss. Claro. Protoss corazón.
Bien. Bueno, ahora que ya hemos eliminado totalmente el público femenino.
No, iba a decir Chugox porque acabo de decir Chugox porque dije, ¿me puede Chugoxear por eso? Quería decir, creo que eso está en mi cabeza y no, todavía no. Has estado atento a ese incidente, ¿verdad?
Sí, estaba revisándolo. O
sea, son cosas delicadas que pueden pasar en el mundo del internet.
Sí, me parece como que... O sea, es que tipo de la noche a la mañana. ¿Te llega este correo? Esta notificación?
¿Te ha llegado a ti alguna notificación de ese tipo? Que no sea para invitarte a una presentación, sino más bien...
Hasta ahora no. O sea, siempre trato de tener cuidado porque, o sea...
Claro. O sea, pero lo que más debe pasar es como que te bloquean algunos momentos, o sea, algún video, ¿no? Por ejemplo, el que tienes el Injustice, y no sé si, por ejemplo, ese habrá recibido o monetizas ese video, o tipo, la gente de Injustice te dice, oye, ¿por qué subes mi contenido?
O sea, hay varias, sobre todo en YouTube y Facebook, a veces que salta. Bueno, lo que pasó es que me suspendieron mi página, mi fanpage. Eso fue como que dos semanas sin sorteos, y eso fue, y fue una especie de honor y no honor de que haya sido Toy Animation, lo mismo que hace en Dragon Ball.
Claro.
O sea, yo había subido este video hace tiempo, que era la recopilación de los Easter eggs, o sea, los secretos de Dragon Ball FighterZ, que recreaba partes del anime en videojuego. Y Toy Animation dijo, oye, eso es mío. Pero es que el videojuego se parecía tanto al anime que... O sea, que Toy Animation lo que hizo fue contrató a una agencia y dice, ya, bájate a todos los que tengan en Facebook algo de Dragon Ball.
Claro.
Y
pasa. No, ¿qué es la diferencia? Pero como se pelea con Toy y yo me he peleado con el Super Condor.
Con el Super Condor.
Sí, obvio. Así es la vida. Se bajaron mi video.
¿Cómo empezó esto, lo de los sorteos, que te ha catapultado bastante también, ¿no?
Sí, ha sido un... la gente me paga en la calle como que... Lo primero que me dicen es que nunca gano tus sorteos.
Claro. No, yo empecé a ver los comentarios comentarios y los comentarios decían, buena, chino sorteos, chino sorteos. Ya no decía Philip Chujoy, decían chino sorteos.
Chino sorteos.
Empezó, o sea, abrí mi fanpage y empecé a como que generar contenido, claro. O sea, paralelo, porque había muchas cosas que no calzaban en tech. O sea, temas como que ya salió este nuevo juego, claro. Estoy probando
No te podías ir en floro de nerd en tech.
Sí, claro. Ese es el tema. Entonces, generé mi fanpage para simplemente tener más libertad y poder generar contenido más seguido y cosas que quería compartir.
Claro.
Y luego tenía ahí, fui a uno de estos eventos de tecnología que siempre saliendo te dan algo y era un cargador y un selfie stick. Y dije, como, ay, voy a sortearlo entre. O sea, yo ya tengo un selfie stick y ya tengo una batería.
Claro.
Y como que la reacción fue bastante buena. La siguiente semana sorteé algo más que tenía ahí y luego como que empecé a ver y que el crecimiento ayudaba, o sea, y desde entonces como que desde hace ya casi dos años que no he parado de hacer todas las semanas un sorteo y...
Sí, obvio.
Y,
tío, pero los sorteos de Philips son achoradazos.
Son achorados.
O sea, yo he visto y no sé, hay un Play 4, una silla gamer, hay un, no sé, una cámara y dices...
Claro, y siempre es un post y él así como que...
Claro, y luego digo, ¿de dónde saca Philip Chujoy todo esto, no? Que tiene un pariente en aduanas.
¡No!
Que está ahí bajándose
la... No, y honestamente luego descubrí que era una genial excusa para abrir ventanas y puertas para tocarle las puertas a las marcas. Es como que, hey, sí, mira, tengo esta pequeña ventana que es un win-win para todos. Es como que la marca, ¿no? Que está el producto, la gente se gana su producto, yo genero interacción en mis redes para... para poder crear más cosas y al mismo tiempo conseguir más cosas para sortear entre todos
los viewers. Y aparte lo complementa, no solamamente en tus redes genera sorteos, sino también, o sea, hay análisis, hay un montón de cosas.
Sí, ese es el tema, ¿no? O sea,
un montón de gente. Hay un equilibrio en la fuerza.
Un montón de gente dice, oh, la gente solo te sigue por los sorteos. Es cierto, hay un montón de gente que solo quiere los sorteos y para mí estoy totalmente ok.
Claro.
Pero estoy seguro que hay un montón de gente que ha llegado a mi contenido a los sorteos que nunca se hubieran enterado de mi contenido si es que no existían los sorteos. Entonces, hay gente que le pone pauta a sus redes. Yo hago sorteos. Además, yo hasta ahorita nunca le he puesto pauta.
Es completamente válido también.
Sí, obvio.
Una pregunta que tengo para ti es acerca de tú ya tienes una suerte de partnership con Facebook. Facebook te ha escogido unos partners para hacer streaming.
Sí,
¿Tú sabes que ahora en Facebook se puede hacer streaming?
Ya no sé, ya me cuesta seguir estas cosas.
Ya, metes, hay un streaming y puedes jugar como antes se hacía los juegos de YouTube y tal en vivo. Ahora se puede hacer en Facebook también y te pueden dar como un
sensei. ¿A quién mandar Twitch?
Algo así.
O sea, eso es lo que quieren... O sea, es un programa que
cuéntanos
ya está hace ya casi... Ya un año. Entonces, estaba Twitch, que es esta plataforma donde la gente transmite videos de gente jugando.
Claro.
Y honestamente, para que vean lo grande que es, o sea, el ecosistema de streaming solo en Twitch, al mes se ven 300 millones de horas de gente jugando a otra persona.
Claro, más gente que ve la Libertadores. De todas maneras.
Entonces, lo que Facebook quería hacer era como que asegurar para que más gente esté en Facebook.
Permanece.
O sea, mientras más tiempo estés en Facebook, más chances hay de que veas más contenido y más
publicidad. Eso es muy curioso porque las redes sociales en general, qué loco, ¿no? Pero su negocio es retenerte.
Sí, obvio.
O sea, mientras tú tengas más horas de permanencia en, ellos están más felices, tío. O sea,
por eso también en Spotify, los podcasts, aquí también en YouTube.
El negocio de las redes sociales es monopolizar.
Orozco no creía. Por un tiempo yo traté de convencerlo de que YouTube prioriza estos videos de más de 10 minutos.
Sí.
¿No? Y Orozco decía, no, eso te has inventado. Yo, tío, sale ahí.
No, sí,
tío.
No, pero a lo que voy es que...
Por eso los youtubers, o sea, cuando hacen videos, extienden, ¿no? O sea, quiero comparar un cuarto de pollo de acá con un cuarto de pollo de acá. Bueno, voy, me agarro el recorrido, hago dos, tres chongos tontos, me siento, lo analizo, el alita, el pechuga, la papas y todo. Es extender.
El negocio de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de todas, es retención. O sea, monopolizar la atención del usuario.
Obvio.
Fuerte.
Sí. No, no sé si fuerte. Ya a estas alturas no me sorprende nada. Lo que sí te quería preguntar...
Pero bueno, estás siguiendo...
Estás
terminando de explicarlo.
Entonces Facebook simplemente abrió este programa para que gente streame juegos en su plataforma. O sea, y me contacté con ellos y, bueno, o sea, ahora soy partner. O sea, tengo que hacer una cierta cantidad de streaming al mes.
¿Cómo uno se contacta con ellos?
O sea, por
un holograma. Te llega un dron con un holograma y Zuckerberg, ¿no?
Chujoy, tú has estado con nosotros. Let's talk. Ahora que mencionabas lo del streaming y tal que quiere hacer Facebook, es curioso porque hace unos días, conversando justo con nuestro realizador Francisco, me habló de que hay una cosa similar, pero de porno. Bueno, no de porno, pero de como de mujeres. Como que
él siempre está actualizado en ese
tema, ¿no? Como que tú... No me acuerdo. ¿Cómo se llama la página? Pero tú metes un dinero ¿Ya? Y como que ese dinero es como, o sea, la comadre está, te conversa, y si tú metes un dinero, la, no sé, la comadre dice ya, si llego un monto de $200, me saco la chompa.
Ok,
ya. Me saco el abrigo de lana.
Ah,
¿no?
Pero eso desde hace desde tiempo,
sí,
¿no?
Yo
no
recién he visto eso. Moderno. ¿Cómo se llama?
O sea, no, o sea, es como una figura normal. Es como en ¿sí? Twitch también, por ejemplo, hay chicas que muestran el escote, o hay patas que salen como Mario Hart haciendo stream. Supongo se, lo haría sin polo, ¿no?
Se ha palteado.
Se ha palteado. Vamos a poner acá el nombre, ¿no? El,
sí. O sea, yo he estado en varios.
Tranquilo, para, todos lo hemos hecho.
Varios sí. Giras para recaudar dinero para caridad, o sea, como claro, que si llegamos sí. A cierto monto, tipo la Teletón, pero.
Incentivo,
o sea,
incentivo.
Sí, o sea.
Hay de todo tipo.
Hay de todo tipo.
Se quito la camisa también, ¿no? A cuadros.
Acá, es que, vamos a ver cuántos cafés compran. ¿Cuántos cafés se compran para que el barba se quite la camisa?
Claro, no, creo que nadie quiere ver eso todavía, ¿no? Pero cuéntame, Philip, o sea, no sé si sabrás, Carlitos Orozco, pero yo un tiempo estuve haciendo producción para Gamers, que era un
claro, un programa
un
de
tiempo a Lucy Weird y ahí a Silvana Cañote. Y me tocó cubrir algunos eventos.
Silvana Cañote, a la que le mando un saludo enorme y muy caluroso, ¿no?
Sí, por las puras, ¿no? Y la cosa es que yo me acuerdo claramente que fuimos a ver, llegó Dendy, creo, un momento. Ya. Y una de las imágenes más importantes era
Dendy?
Como una casa de Dota, okay. Un ucraniano.
Imagínate un Messi de Dota.
Ajá, okay. Claro, básicamente, ¿no? Y me acuerdo wow. Haber dicho, volteado, y toda la gente decía, ¡ay, viene Fili Chocoy! Y como que voltea y la gente se abre, ¿no? Y llegaba él, ¿no? Con el camarógrafo de Canal 4.
El Mesías.
Sí, realmente. No sé si tú lo sentirás así, pero Philip Chujoy en este ambiente, en la tecnología, es él y el resto. Pero así es una diferencia abismal, sí. ¿No? ¿Él es tan no, bueno no, o es tan malo el resto?
No, o sea, no siento. O sea, yo, o sea, no creo que haya esa... O sea, tal vez es porque salgo en TV todas las semanas que hay sí, un diferencial.
Yo lo sentí, mi hermano. O sea, que, no es una percepción. O sea, que, es como...
O sea, tal vez
es,
más es gente hecho. Me reconoce, pero honestamente... O sea, hay gente que conoce... Arturo Goga hace un contenido mucho mejor en tema de edición de video.
Pero el impacto de sus videos no es tan... Oh, el alcance no es tanto.
Yo honestamente siento que es cuestión de tiempo. O sea, sí, honestamente okay. Falta que algo te rebote y muchas veces... O sea, yo por eso hago un montón de contenido de todo tipo porque no sabes en dónde va a saltar. Por ejemplo, este video de Injustice que hice una recopilación. Claro. Había hecho como 50 recopilatorios antes, pero ese fue el único que de la nada saltó y ahora tiene como 27 millones de reproducciones.
Yo tengo ahí una...
¿Monetizados o no?
Sí.
Uf, rico. 27 millones.
Pero okay, ojo que...
Por ahí se financió Tunche.
ojo que por ahí te das cuenta de lo bajo que es el click latinoamericano sí, comparado sí. Al click norteamericano. Uf,
sí. Igual yo me esos 27 millones, ¿cuántos son... serían en Estados Unidos?
No estoy seguro de las estadísticas. Creo que son 30%. Que, o sea, igual o sea, ha sido interesante. Pero de hecho, justo me llegó un mail ahora que diciendo que ya no van a salir tanta publicidad porque hay demasiada violencia en el video. Ah, entonces, ahora me ha bajado como que de lo que había, ahora es al 10%.
Conforme a lo que tú estabas diciendo, tenía una pregunta que, bueno, tanto se excedió esto que ya me olvidé. Así que sigue. Ah, no, te iba a decir que conforme a lo que tú estabas diciendo de Chujoy, claro, sí tienes un peso, sí eres atractivo comercialmente también, creo. O sea, yo me pongo el punto de que si yo soy una marca de tecnología y Chujoy me propone algo y yo, gerente de marketing, no acepto, ¿no? No,
yo,
gerente me tendría que meter, ¿no?
Yo te despido.
Me tendría que meter, ¿sí o no?
Yo trato mal a Philip y me tendría que ir. De todas
sí,
maneras.
Claro. Esa es, así es. Así creo que ese es el poder. Wow, pero vamos al punto de preguntas random.
¡Preguntas random! Sí. Genial. ¿Yo empiezo?
Empieza, por favor.
Ya.
Pero tienes que decir preguntas random primero.
Sí, sí, sí. Ah, ya. Preguntas random. Philip Chujoy, mi hermano. Wow. Mucha gente me preguntó. No lo digo por mí, ¿eh? Se lo digo única y exclusivamente por el morbo de internet.
Ok.
¿No? Bruno Pinasco me odia.
¿Sabe no, que existe? Bueno.
¿Sabe que existes? Uno y dos, me odia.
O sea, ¿sabe que existes? Sí, porque le he mostrado... O sea, le mostré cuando ibas a sacar tu programa. Dije, hey, mira, este nuevo...
Maña, qué paja.
Pero que... Creo que rara vez he escuchado a Bruno decir odio a esta persona.
Genial.
O sea, honestamente, tanto... O sea, toda la producción de... Cinecapite, que es como que lo mejor buena onda que hay en...
Claro, listo. Ya satisfecho usted, ya se acabó. Ya nunca voy a hablar del tema.
Preguntas random. Philip Chujoy, ¿tienes alguna preferencia particular en pornografía o no consumes?
O sea, preferencia especial, no.
Ok.
No.
Random.
No es como Asians, ¿no?
No.
Particularmente ahí.
Interracial, no.
Interracial,
no. No. ¿Cómo se llama el otro que es? Amateur. ¿No?
Amateur. ¿No? ¿No? NSD. Yo he vuelto al SD.
No, yo justo ayer hablaba de que
yo... Back in the day.
Sí, yo tengo... A veces como... No ves que a mí, por ejemplo, me gusta el fútbol, ¿no? Entonces me pongo a buscar goles de Francia 98... Y igual así también me gusta ojear porno noventero también, porque sí, era sí. Otra concepción. ¿No?
Yo he vuelto a veces a ese...
Opera
a ese...
Prima se vacila.
Sí, sí, sí. Disculpa si te incomoda esa pregunta.
No, te incomoda.
No, simplemente no soy tan minucioso.
Ah, ok.
Ah, no, yo no sí. Soy yo saco el catálogo.
Yo siempre. También soy minucioso. Sí.
Preguntas random. Me comentaste que antes de escuchar nuestro podcast, a veces escuchas música.
Sí.
¿Qué tienes en tu playlist o qué escuchas?
Mi papá tenía una discoteca.
¡Maña!
Era Estudio 7, Miraflores, por Miguel Lazo. Y mi papá también era DJ. Entonces...
¿Cuál es su nombre de DJ?
No, en esa época creo que todavía no te ponías... y hay una colección bastante grande de vinilos y de discos que mi papá me inculcó. Justo mencionaste algo de Barry White hace un día.
Sí. Claro.
Yo, mi papá tenía un disco de Barry White cantando en español.
¡Wow!
Unos vinilos por ahí. Entonces, como que hay mucha música de los 70s, 80s que ha quedado ahí. Como que todo lo que probablemente escuche o pones un playlist de 70s, 80s, probablemente esté en mi playlist.
¡Qué buena! ¿Alguna banda así media rara que le puedas comentar a la gente?
No sé si rara, o sea, honestamente creo que mucho de lo que se escuchaba en esa época... No creo que haya algo raro, como que todos lo han escuchado en algún momento.
Ah, ya. Genial. Yo siempre cuando me pongo triste pongo Earth, Wind & Fire. Y no hay forma de como decir, uy, ya no estoy triste, ¿no? Es un placebo.
Sí, me pongo triste pongo Los Jarcas.
No, hay cierta energía en muchas de estas canciones que a veces... Últimamente, no siempre hay raras gemas ahora. O sea, antes siento que... Cada canción que era parecía un hit. O tal vez hayan sido como que... ¿no? Fueron tantos años que tal vez la periodicidad en la que salían los datos. Y ahora cuando los escuchas todos recopilados, sientes como que salían hit cada día.
Vamos. Claro. Preguntas random. ¿Alguna vez te han invitado a un evento como que tú dices, este evento la va a romper, qué sé yo? ¿Has llegado, has ido a ese evento, ya sea en Perú, en el extranjero? He dicho, o sea, que para esto he venido, en verdad, nada que ver. No tienes que mencionar la marca, obviamente, ¿no? Pero...
Sí, no particular. O sea, tal vez como ibas con expectativas o, por ejemplo, hubo o sea, no es por criticar. O sea, simplemente era un evento de Blizzard. Fue justo este año. Y, o sea, yo amo Blizzard y todo eso.
Blizzard es la de StarCraft.
La de StarCraft, Warcraft y todo eso. Y no es porque estuviera decepcionado del evento, sino que nos llevaron a este evento y nos dijeron que no pueden... O sea, fuimos y no podíamos ni filmar, ni tomar fotos, ni nada. Podíamos jugar el juego, pero no podíamos hacer nada de contenido y tampoco... O sea, y tuvimos que esperar un mes hasta poder decir algo. Entonces, no es que... O sea, chévere porque nos llevaron a jugar videojuegos, sino que... O sea, chévere que Blizzard todavía pueda...
Debe ser chévere, claro, que te vengan a este país. Oye, claro, ven a Las Vegas a jugar StarCraft y luego te vas tranquilo.
O sea, Felipe se compensó porque nos dieron un tour luego a las oficinas Blizzard. Pero más allá de eso, si hubiera sido solo para jugar el juego, hubiera sido un poquito
decepcionante. ¿Algo en particular en las oficinas de Blizzard?
No, sobre todo, es que justo fuimos cuando 2 semanas después que pasó lo del tema de los despidos, despidieron a una gran cantidad, un gran porcentaje. Entonces se sintió un poco el bajón, ya no el jovial.
Claro, ya la gente no estaba tan chévere, pues, ¿no?
Sí.
Pero no imagino igual que sea una oficina, no sé, como la SUNAT, ¿no? Tiene que hay muñecos, qué sé yo.
Hice un video recorrido, si quieren verlos. Hay figuras gigantescas.
Preguntas random. A ver. Tú que vas a Pachacamac, ¿en algún momento has entrado a una grabación del programa El Reventonazo o por ahí algo de mediodía?
Sí, o sea, de hecho compartimos oficina con Reventonazo.
Claro. ¿Y por qué? O sea, no he visto ninguna aparición tuya en ese tipo de programas. No sé si te han hecho la invitación, no sé si has ido alguna vez.
O sea...
No. A esos programas que sí son como que, o sea, ya realmente, o sea, o sea, que son circo, ¿no? Que son una festividad y un varieté de personajes.
O sea, está ahí la oportunidad. O sea, hay veces en las cuales han invitado al equipo de CineJape y Tech. Honestamente, no, o sea, simplemente no se ha dado la ocasión. No es que simplemente no me hayan invitado personalmente. Y, o sea, sí, o sea, supongo que algún día como que ya inviten a todo el programa de Tech. Supongo que en algún momento se va a dar. Pero honestamente, siempre te estás dando vueltas ahí por el canal y se está grabando todo. El programa de Gisela, Esto es Guerra, Reventonazo. Me parece alucinante de todo el despliegue que hay en el nivel de producción.
Sí, claro.
O sea, yo también trabajo en producción de Tech y CineJape, pero a veces... gestionar público y...
Claro, y la otra vez, por ejemplo, cuando Orozco veíamos esos programas de mediodía, veíamos Esto es Guerra y decimos, claro, nosotros hemos trabajado en televisión haciendo programas pequeños y todo. Imposible, si nos dan a mí la producción de Esto es Guerra, yo un surmenage a las 2 semanas.
Es que hay demasiadas cosas pasando, demasiados talentos que manejar,
el público, las cámaras, o sea, es una propuesta ya que nos sobrepasaría cualquiera.
Sí, es un montón de trabajo.
Preguntas random. Rulito Pinasco, ¿va o manda su locución desde casa?
¿Va
constantemente al canal con regularidad?
Tiene su día de locución en el cual graba lo de CineJape. O sea, va y prefiere, o sea, para estar en la cabina de locución. Claro.
Debe ser también bacán conocerlo porque es un tipo que tiene demasiados años en esto, ¿no?
Sí, esa, y su presencia, su forma de hablar, que es sumamente particular. En general, o sea, todos los de... O sea, se puede aprender mucho.
Sí,
o sea, claro, y tienen esta... No sé si, o sea, realmente es una parte genética y la otra es práctica. O sea, tanto Rulito, Bruno y Kiara, claro, tienen esta... O sea, yo, mi primera vez que grabé tuve que hacer como 50 tomas. O sea, Bruno y Kiara rara vez hacen toma 2. O sea, si se hacen es porque se equivocaron en un término técnico.
Los pinascos son como ya animales televisivos, ¿no? De por sí.
O sea, y tienen un carisma, una rapidez de pensamiento para hacer chistes o salvar la toma y
claro,
que una metida de patas sea un chiste o un esto. Honestamente es algo, o sea, dice, ¿cómo diablos hacen eso?
Claro.
Claro. Preguntas random. Esta es la última pregunta. Ya. ¿Cuál es el ítem o la cosa que... el juguete o el artefacto más feeling o más caro que tienes?
Caro. Honestamente, no tengo mucho apego a cosas materiales. O sea, tengo cosas materiales que representan algo...
cercano.
Sí, cercano, sí. Por ejemplo, tengo una estatua de Journey, que es, o sea, lo tengo ahí, me hace recordar esa experiencia.
Claro.
Pero
claro,
sin caso se pierda eso, bueno, se perdió. Claro. O sea, sí tengo un peluche que tengo desde que nací.
Mira tú.
Que
ha pasado por Estados Unidos, Francia y Lima.
Sí, por todo. Y claro, lo curioso, y ese peluche en particular es bien especial, porque ha pasado de todo. Y cuando me mudé de Francia para acá, le tengo un cariño. Siento que hay un apego, sobre todo con el material de ese peluche, claro, que me hace acordar a mi mamá. Y o sea, yo cuando vine, mi mamá se quedó en Francia, me vine acá a vivir con mi papá, y era como que todavía tener la presencia de mi mamá en ese peluche. Se llama Ping-Pong.
Buena.
Ha sido una gran edición de Moloco Talks.
Es más, tanto que siento que tranquilamente puede haber la segunda.
Y hay un juguetillo.
Sí, hablando de objetos especiales, les traigo una ofrenda. Es un amigo especial. De hecho, sí, está con mi IA de Smash. O sea, si quieren retarlo, o sea, si consiguen una Nintendo Switch o una Wii U, pueden retar al IA de Rob y lo dejo.
Aquí,
por favor.
Sí, ahí listo, se va a quedar, ahí pega.
Y con ese cariño terminamos, damos por concluida esta edición de Moloco Talks con Philip Chujoy. Esto se titula El de Philip Chujoy.
Muchas gracias a Ashi también por acompañarnos. Sí. ¿No? Este café ha servido mucho.
En esta tertulia ya saben que pueden pedir su Ashi por 28 de julio.
Así es, www.ashicafe.com.
Moloco 28 es el código de descuento. Llega a tu casa al toque, papá lindo.
Sí, ese código hasta el 9 de agosto.
Sí, chao.
Chao.
Listo, Felipe. Muchas gracias.
Te dejamos
vaya a seguir escribiendo. Sí, muy bien.
Muy bien.
Ahora. Listo.